Buenas noches, hermanos y amigos aquí presentes y hermanos amigos de las redes electrónicas. Estamos ahora en el momento de tomar la palabra de Dios para buscar todo el consejo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Así que nuestros corazones están preparados. Estas canciones, estos himnos, pues elevaron a Dios nuestro corazón, nuestro espíritu. Y su palabra ahora puede penetrar a nuestro corazón y hacer su obra en cada uno de nosotros. Así que vaya en su Biblia, por favor, a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. En esta noche yo quiero hablar acerca del patrimonio, tomando como base y como ejemplo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo es uno de los personajes favoritos en las Escrituras para mí. Así que el patrimonio material es el valor de todos los bienes y las propiedades que una persona posee en un momento dado, menos las deudas y compromisos que esa persona tiene. Ese es el patrimonio. Y todas las personas tienen un patrimonio. Todas las personas tienen un patrimonio. Es más, ahora los niños nacen ya con un patrimonio, porque les regalan cosas desde que están en el vientre de su madre. Ya tienen activos. Todas las personas tienen un patrimonio, aunque en algún momento dado ese patrimonio resulte tener un balance negativo. Hay personas que su patrimonio está en rojo. Cuando tienen más compromisos que los activos que poseen. Y generalmente las personas anhelan, procuran agregar valor a su patrimonio, para lo cual se capacitan, para lo cual trabajan, para lo cual se esfuerzan, para lo cual se dedican, para lo cual se enfocan. La mayoría, bueno, yo diría que todo el mundo quiere, anhela, procura, se esfuerza en aumentar el valor de su patrimonio. Y anoche entré a la web para hacer una visita al señor Google y ver qué dice el señor Google acerca de los personajes del mundo que tienen un mayor patrimonio. Y el señor Google tiene una lista de los 10 cuyo patrimonio están en primer lugar en el mundo. Bueno, señores, y son 90.456 billones de euros, por allá que andan. 80 mil billones de euros. Ahora están en euros, anteriormente estaban en dólares. Entonces, estos personajes que tienen estos patrimonios tan altos, estos señores dicen, ¿para qué dormir si podemos trabajar? ¿Y para qué usted dedicar tiempo a comer si usted puede trabajar y seguir aumentando su patrimonio? Viven para aumentar su patrimonio. Están enfocados en aumentar su patrimonio. Todo lo que hacen es para aumentar su patrimonio. El enfoque de su vida es su patrimonio. Están confiados en su patrimonio. Viven para su patrimonio. Su vida es su patrimonio. Entonces, estas personas confían en su patrimonio y están enfocados en aumentar ese patrimonio. Sin embargo, en la porción que nosotros vamos a leer en esta noche, nosotros vamos a ver que el apóstol Pablo hizo exactamente lo contrario. Y mi recomendación en esta noche a cada creyente es, hermano, aunque esos personajes que están ahí en la lista del señor Google, de los 10 más ricos del mundo, luchan, viven, caminan, enfocan su vida hacia aumentar su patrimonio material, hermano, los creyentes tenemos que devaluar nuestro patrimonio material para sí mismo. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en un momento dado, cuando él se convirtió a Cristo, él se dio cuenta que aparte del patrimonio material, él también tenía un patrimonio espiritual. Y él tomó una decisión. Él tomó la decisión de restar valor a su patrimonio material con el propósito de agregar valor a su patrimonio espiritual. Y esto permitió al apóstol Pablo ser ese siervo de Dios que pudo alcanzar el mundo gentil para Cristo. Eso fue lo que permitió al apóstol Pablo ser ese siervo consagrado que dedicó su vida al Señor, a servir al Señor, que entregó sus fuerzas, sus talentos, sus bienes, que se consagró de tal manera al Señor que cuando él ya al final de su vida, él dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. ¡Qué tremendo! Entonces, vamos a leer esta porción para ver, para analizar esa revalorización de su patrimonio que hizo el apóstol Pablo. Dice así, Filipenses 3:8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo quiero orar, Padre Santo. Apelamos a ti ahora, Señor, porque ciertamente necesitamos de tu sabiduría, Señor. Necesitamos de tu gracia. Consideramos, Señor, que somos insuficientes para expresar toda la verdad, la magnitud de las verdades espirituales que contienen estas porciones que vamos a ver. Somos insuficientes, Señor. Pero tú eres suficiente y tú eres que va a guiarnos y tú eres que va a abrir a los corazones y tú eres que va a hablar a los corazones, tú eres que va a sembrar estas verdades en nuestros corazones, eres tú que nos va a ayudar a apropiarnos de ella, a ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Esa es la obra que queremos que tú hagas con nosotros en esta noche y te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a ver en la porción, lo primero que vemos es el alcance de la devaluación que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo una devaluación de su patrimonio material. Él tenía un patrimonio intangible y fue lo primero que devaluó. ¿Saben lo que es un patrimonio intangible? El patrimonio intangible son aquellas cosas que tenemos que no se ven, que no tienen valor material, pero sí tienen valor sentimental o emocional. Y nosotros la valoramos mucho y nos hacen sentir orgullosos. El apóstol Pablo tenía un gran patrimonio intangible. Y él lo dice aquí y lo expresa. Vamos a leer en el versículo 4, 3, 4 y 5. Allí está el patrimonio intangible del apóstol Pablo, que él valoraba tremendamente. Estaba formado por privilegios familiares, privilegios sociales que tenía. Y él menciona tres, lo que él entendía que eran los más valiosos. Mire esto, dice él: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si alguno de ustedes piensa que tiene cosas sobre la cual confiar en su carne, mire, yo tengo más que todos ustedes. Tengo más privilegios que todos ustedes. ¿Cuáles son? Y él menciona tres. Se ve que era a los tres que él concedía más importancia, más valor emocional, sentimental. Él dice tres. ¿Cuáles son? Aquí van. Versículo 5. Circuncidado al octavo día. Segundo, del linaje de Israel. Tercero, de la tribu de Benjamín. Él se está gloriando de esas tres cosas. Él está diciendo: ustedes no saben lo que significa eso para un judío. Yo lo tengo. Entonces, circuncidado al octavo día, el apóstol está diciendo: yo vengo de una familia pegada a la ley judía. Una familia que practicaba el ritual de la circuncisión tal cual lo decía la ley, al octavo día. La circuncisión era, como ustedes saben, hermanos, la señal de que un judío creía en Dios y pertenecía al pueblo de Dios. El otro que él agrega o menciona, del linaje de Israel. Está diciendo aquí que él era un miembro del pueblo terrenal escogido por Dios. Los judíos se jactaban de que ellos tenían una relación especial con Dios y se llamaban a sí mismos israelita, es decir, que eran la nación descendiente de Israel, esa única nación en la tierra a la cual Dios le puso el nombre. Dios mismo le puso el nombre a Israel. Y dice ahora, descendiente de la tribu de Benjamín. ¿Saben lo que era la tribu de Benjamín? Dentro de las 12 tribus. Era la tribu considerada la aristocracia de la raza. Era la tribu que se consideraba aristocrática de la nación de Israel. Era la tribu que se consideraba haber sido más leal a Dios. Acuérdese que cuando se dividió el reino, 10 tribus se fueron con Jeroboam y se hicieron paganos, y la tribu de Benjamín se quedó unida a la tribu de Judá y formaron el reino del sur, esas dos tribus, y se quedaron fieles a Dios, ¿verdad? Y además, la tribu de Benjamín se le atribuye muchos actos valerosos a lo largo de la historia cuando el pueblo de Dios estaba en la conquista. Entonces, él está diciendo, hay tres cosas que para mí significa mucho. Son valores morales de un judío. Y yo los tengo los tres. Eso se llama patrimonio intangible. Y muchos de nosotros pudiéramos decir, tengo un patrimonio intangible. Usted nació en cierta clase social. Usted alcanzó ciertas cosas que otros no han alcanzado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo ahora, como parte de su patrimonio intangible, él agrega otras cosas ahora. Y dice, también tengo otras cuatro cosas que aumentan mi patrimonio intangible, que no todos los judíos lo tienen. Y él dice aquí, en el versículo 5 al final y en el versículo 6, él dice, hebreo de hebreos. Otro, en cuanto a la ley, fariseo. Otro, en cuanto a celo, nadie como yo, perseguidor de la iglesia. Otro, en cuanto a la justicia, que es la ley, nadie como yo, irreprensible. Fíjense cómo él está destacando aquellas cosas a las cuales él tenía un apego. Él concedía gran valor, estaba orgulloso de esas cosas. Voy a dar una explicación así rapidito de lo que significaba cada una de ellas. Hebreo de hebreos. Mire, el apóstol Pablo quiere decir aquí que él, teniendo tantos años bajo el yugo del Imperio Romano y con el idioma griego común, que los romanos lo establecieron para todo el imperio, sin embargo, él mantenía, él preservaba su idioma hebreo. Él hablaba hebreo y él conservaba las costumbres judías. A pesar de que los judíos habían sido dispersados muchas veces y habían sido conquistados por muchas naciones, ellos se rehusaban perder esas cosas, perder su idioma natural, su idioma natal y sus costumbres. No todos los judíos lo lograban. Y Pablo dice, yo lo logré. Yo soy hebreo de hebreos. Él está valorando. Él dice, yo me negué a olvidar el idioma y las costumbres nacionales. No me contaminé con otras filosofías. Perteneciente a la secta de los fariseos. Esa era la secta religiosa más estricta de Israel. El nombre fariseo significa separados. Nosotros estamos separados de la chusma, de los infieles. Nosotros estamos separados, somos una clase especial, ¿verdad? Él dedicó toda su vida a la religión más radical. Ellos eran radical y eran exigentes en cuanto a las leyes. Y por último, él dice, me faltan dos, perdón. Él dice que tenía autoridad para perseguir a los cristianos. Esto es perseguidor de la iglesia. Él valorizaba el hecho de que luchó por su religión. Persiguió ferozmente a los cristianos y pocos habían comprometido a ese nivel de salir a buscar a los cristianos. Irreprensible en cuanto a la ley. Él se jactaba de que había procurado cumplir la ley en cuanto a los mandamientos, los rituales, las ceremonias que establecía la ley. Irreprensible. Nunca he dejado de presentar mis sacrificios, mis ofrendas. Nunca he dejado de participar en los rituales que corresponden. Ese era su patrimonio intangible. Y él lo menciona aquí porque esto tenía un valor grande para él. Pero él ahora en el versículo número 7 también dice que devaluó de igual manera su patrimonio material. Él tenía cosas materiales, bienes materiales. Él fue soldado, él era un ciudadano romano, él era de una familia aristocrática, una familia que tenía muchos bienes materiales. Y él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, y aquí está incluyendo todas las demás cosas, que no era patrimonio intangible, y aunque lo está agregando ahí también, pero está ahora generalizando. Dice, las he estimado como pérdida. Entonces, después que Pablo consideró sus privilegios de familia, lo que había logrado en la vida, todas las posesiones materiales que poseía, entendió que nada de eso tenía valor comparado con el gran patrimonio espiritual que él tenía. El valioso tesoro del amor de Cristo. El patrimonio espiritual de una persona es el conjunto de las bendiciones espirituales que ha recibido de Cristo o puede llegar a recibir de Dios en Cristo Jesús. Vamos a ver en las Escrituras algunos componentes del patrimonio espiritual que cada uno de nosotros como creyentes tenemos. Cuando el apóstol Pablo se convirtió a Cristo y él comenzó a cumplir con la misión que Cristo le dio, el apóstol Pablo, en la medida que fue creciendo espiritualmente, él se dio cuenta del patrimonio espiritual que él tenía y dijo: yo no voy a descuidar mi patrimonio espiritual por estar enfocado en mi patrimonio material. Entonces, cuando nosotros estamos enfocados en mi patrimonio material, que quiero que todos los años, en un momento dado, como hacen los bancos, que usted ve que los bancos publican cada año su estado de resultado correspondiente al periodo año tal, al año terminado, al 31 de diciembre, utilidad neta, 2.500 millones. Nuestro patrimonio va creciendo a una velocidad meteórica. Esa es la meta. Mientras nosotros estamos así, enfocados en nuestro patrimonio material, preparándonos, estudiando, dedicándonos, esforzándonos, viviendo para aumentar ese patrimonio material, entonces nuestro patrimonio espiritual está estancado. No tenemos el tiempo para dedicarle. Nuestra relación con Dios está por el piso. Nuestra vida devocional está por el piso. Nuestra vida de servicio está por el piso. Porque no hemos establecido un equilibrio ni siquiera. Mucho menos un orden correcto de prioridades. Y el apóstol Pablo dijo: a mí no me va a pasar eso. Entonces él entendió aquí cuál era su patrimonio espiritual. Después que él mencionó todas las cosas que él tenía. Oh, sí. Yo soy hebreo de hebreos. Sí, sí, de la tribu de Benjamín. Oh, sí. Yo soy circuncidado al octavo día. Claro, pero yo soy irreprensible en cuanto a la ley. Un fariseo, señor fariseo. Pero él dijo: wow, yo tengo aquí 2, 4, 6, 8. 8 componentes de un patrimonio espiritual que vale muchísimo más que todo eso. Voy a mencionar 8 nada más, pero tenemos muchos más. Nosotros tenemos el perdón de pecados. Cristo Jesús pagó en la cruz la culpa de nuestros pecados. Pero nosotros somos redimidos. Por la muerte de Cristo fuimos rescatados de la condenación eterna. Pero nosotros hemos experimentado la propiciación. Por medio de Cristo fue calmada la ira de Dios sobre nuestro pecado. Nosotros hemos sido justificados. Hemos experimentado la justificación. La justicia divina alcanzada por Cristo nos fue otorgada ese día que nos convertimos. Hemos experimentado la reconciliación. En Cristo terminó nuestra amistad con Dios. Pero nosotros también hemos experimentado la regeneración. En Cristo Jesús hemos experimentado un nacimiento espiritual, ahora con un corazón sensible al pecado. Oiga, Dios nos ha regenerado. ¿Sabe lo que significa regenerado? Dios experimentó en nosotros una reingeniería. Eso es lo que está haciendo ahora mismo la industria. Una reingeniería de los productos para hacerlos, están modificando los procesos para hacerlos más económicos. Bueno, pues Dios hizo una reingeniería con nosotros cuando nos convertimos. Quitó el corazón de piedra que teníamos ahí dentro, ese sentimiento insensible al pecado. Dios dice que pone un corazón de carne en lugar del corazón de piedra que tenemos nosotros como pecadores empedernidos. Nos dio un corazón de carne, o sea, sensible al pecado. Ahora cuando pecamos con el Espíritu Santo, somos capaces de reconocer el pecado y venir a Dios a pedirle perdón. Pero también hemos experimentado la adopción. Por medio de Cristo fuimos ingresados en la familia espiritual de Dios. Y nosotros tenemos herencia celestial. Con Cristo Jesús somos coherederos de la patria celestial. El apóstol dijo, este patrimonio espiritual necesita atención. Este patrimonio espiritual necesita dedicación. Oiga, hermano, creyente, ¿usted sabe lo que Dios dice? En Filipenses también, ocupaos en vuestra salvación. Ah, sí, yo me convertí a Cristo y soy salvo. Ocúpate de tu salvación. Es un tesoro, no lo descuides. Ese tesoro que se llama salvación, tú tienes que cultivarlo. Tú tienes que cuidarlo, no es que lo vas a perder, pero el término cuídalo quiere decir dedícate. Tú tienes que dedicarte ¿a qué? Tienes que dedicarte a aumentar tu relación con Dios cada día. Tienes que dedicarte a cultivar los medios de gracia, ¿verdad?, que componen la salvación y tu relación con Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo, como nos está motivando a que nosotros devaluemos el patrimonio material que tenemos, que nos ocupa, nos roba todo el tiempo, ese patrimonio material al cual dedicamos la mayor parte del tiempo y lo tenemos en primer lugar, ahora el apóstol Pablo nos motiva dándonos las razones por las cuales él lo hizo. Razones por las que el apóstol Pablo devaluó su patrimonio material. Él lo dice en el versículo 8. Mire esto. Lo primero que es, para conocer más y mejor a Cristo. El apóstol Pablo quería conocer más y mejor a Cristo de ese punto en adelante. Y es algo que nosotros tenemos que motivarnos a hacer. Porque en la medida que conocemos más y mejor a Cristo, ¿sabe qué vamos a lograr? Le agradamos más y mejor. En la medida que conocemos más y mejor a Cristo, nosotros vamos a apreciar mucho más la obra de salvación que Él obró en nosotros. El apóstol Pablo dice aquí en el versículo 8, oiga, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, oiga, la contrapartida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Aquí refiriéndose a su patrimonio material, el apóstol Pablo señala que lo ha considerado como pérdida. O sea, eso significa que lo considera sin valor. Eso no tiene valor alguno. Eso se perdió. Lo que usted perdió, usted no lo tiene ya. Es como si yo no tuviera esos privilegios de los cuales... en los cuales yo me jactaba, de los cuales yo estaba tan orgulloso, en los cuales yo descansaba mi justicia. Eso no vale nada en relación con lo que Dios me ha dado en Cristo Jesús. La palabra todo, ahí en ese texto, incluye sus privilegios sociales, de nacimiento, sus logros intelectuales, sus logros religiosos y políticos que él alcanzó, sus bienes económicos que había obtenido, todo. El apóstol Pablo estaba enfocado en continuar buscando conocimiento de Cristo, aprender todo lo que pudiera sobre la justicia y la perfección de Cristo. ¿Saben por qué? Conocer a Cristo es vida. Lo dice Juan 17:3. Juan 17:3. Conocer a Cristo es la vida eterna. Nadie va a ser salvo si no conoce a Cristo, si no lo ha recibido como Señor y Salvador. Nadie que no ha oído de Cristo, que no ha creído en Cristo, va a ser salvo. Entonces, el texto de Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está la realidad. Es Jesucristo el camino. Es Jesucristo nuestro contacto para salvación. Es Jesucristo nuestro medio para ser salvo. Entonces, cuando el apóstol Pablo se convirtió a Cristo, la resolución que él adoptó fue otorgar cero valor a todas las cosas materiales que él amaba. Lo que era su pasión. Cero valor, todo eso. ¿Saben por qué? Porque eso podía competir con su relación con Dios. Hermano, lo que compite con nuestra relación con Dios, tenemos que devaluarlo. Mire, hoy, ¿a qué hora era el mundial? A las 11, ¿no era? A las 10 o las 11. Todas las iglesias cristianas tenían una expectativa de baja asistencia hoy. Todas. Y algunas iglesias modificaron el horario de culto. ¿Por qué? Ah, porque habían hermanos que no se iban a perder ese juego. Ese juego final de hoy. Mira, estaban las excusas ñango. No, yo no puedo estar hoy en tal cosa, que me sustituya por alguien. ¿Se da cuenta a lo que estamos concediendo más valor que a Cristo? Entonces, el apóstol Pablo dijo, no, lo que compite con Dios está en segundo lugar. Pero fíjense la palabra aún que él utiliza aquí. Dice él, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Sabe lo que significa eso? Que él no solamente devaluó aquellas cosas en el momento que tomó esa decisión, sino que él continuaba haciéndolo con aquellas cosas e intereses que iban surgiendo cada día en su vida. Y así pasa con nosotros. Cada día surge algo que capta nuestra atención y nuestro interés. Algo nuevo. Y cada día llega algo diferente, algo nuevo, que roba parte de mi relación con Dios y con el Señor Jesucristo. Nosotros podemos idolatrar muchísimas cosas en nuestra vida. Muchísimas cosas. Todo aquello que nosotros ponemos por encima de la relación con Dios. Todo aquello que le quitamos tiempo a Dios para dedicarle a eso, es un ídolo. Entonces, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciéndonos aquí es, cuidado con la idolatría en tu vida, mi querido. Así termina Juan su primera epístola. El último versículo de primera de Juan dice, hermanos, cuidado con la idolatría. Y le está hablando a creyentes. Cuidado con los ídolos. Porque los creyentes, aún creyentes, podemos crear ídolos. El primer ídolo soy yo. Yo mismo soy mi ídolo, mi primer ídolo. Yo.
lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me gustaría que hicieran, lo que me, cómo me siento, cómo me gustaría que me trataran. Yo me mimo, yo. Somos el primer ídolo que tenemos que derribar.
Entonces, él ahora da la segunda razón para él devaluar ese patrimonio material, y es para tener a Cristo. Él quería tener a Jesucristo en su vida. Y dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oiga, para ganar a Cristo. El apóstol Pablo entendió que no podía seguir amando a dos amos. Él no podía seguir a dos señores, al mundo y a Cristo. Él no podía seguir amando lo material y a Cristo. Él no podía seguir amándose a sí mismo con sus logros y su prestigio personal de ser circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín y demás cosas que me hacen grande entre los judíos. Así nos ponemos nosotros muchas veces. Mire, nos inflamos. Maestría en tales cosas, doctorado en tales cosas, autor de que sé qué fue. Tengo aquello, tengo lo otro, hice aquello.
El apóstol entendió que él no podía transitar dos caminos.
El Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, el apóstol Pablo entendió eso muy bien. Y él no quería, entonces, estar amando a Dios y al Señor Jesucristo a medias. Y muchas veces nosotros somos creyentes mediocres. Mediocres. No estamos amando con todo nuestro ser al Señor como Él lo pide. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está dividido. Dividido entre Dios y las riquezas, Dios y las posesiones, Dios y los entretenimientos, Dios y los logros, Dios y los planes y propósitos, Dios y las expectativas que yo tengo y estoy persiguiendo. El apóstol Pablo entendió que tenía que escoger entre Cristo el mundo, que tenía que escoger entre Cristo y sus tesoros, que tenía que escoger entre Cristo y su orgullo personal. El apóstol Pablo entendió que para ganar a Cristo tenía que perder el mundo. Tenemos que perder el mundo y sus ofertas para poder ganar a Cristo. Tenemos que perder nuestro propio yo para poder ganar a Cristo. Mateo 10:39, el Señor Jesucristo dijo: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Si usted se concentra en cuidar su vida, usted va a perder la vida eterna. Pero si usted pierde su vida material, si usted se despoja de su vida material y de todo lo que usted tiene en esta tierra por Cristo, dice, hallará la vida eterna. Siguiente razón por la que el apóstol Pablo devaluó su patrimonio material en el versículo 9, para depender más de Cristo. Él dependía de sí mismo. Él creía que él era autosuficiente. Él creía que él era salvo por todos sus logros y por todos sus privilegios que él tenía y por toda su ¿cómo fue que él dijo aquí frente a la ley? Y por toda su irreprensibilidad que él tenía. Ya, soy salvo por todo eso. Pero él entendió que no, que de ninguna manera. Entonces ahora él quería depender de Cristo y no de sí mismo. Por eso en el versículo 9 él dice: y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Él había estado persiguiendo ser aceptado por Dios en base a su propio esfuerzo. ¿Usted ve? En base a sus propias obras. Pero entendió que su propia justicia era insuficiente para ser acepto delante de Dios. Por lo cual ahora él quería degradar su propia justicia y abrazar la justicia de Dios. El apóstol Pablo quería ser hallado desarrollando una vida de intimidad con Cristo. Él quería involucrarse con Cristo, estar sumergido en Cristo, en la obra de Cristo. Él quería que su vida estuviera escondida en Cristo. Fíjese la motivación que tenemos aquí nosotros para hacer lo mismo. Él quería ser parte de la obra de Cristo, así como una rama es parte del árbol, así como un bloque es parte de un edificio, así como un miembro es parte del cuerpo. Ese es el nuevo apóstol Pablo. Ese es el nuevo Saulo de Tarso, mejor dicho. Cuando él entendió el valor de su patrimonio espiritual. Los últimos versículos, el apóstol pasa a mostrarnos ¿cuál es el resultado él alcanzó como consecuencia de él devaluar a cero valor su patrimonio material y conceder máximo valor a su patrimonio espiritual? En el versículo 10, ¿sabe lo que él dijo? Cuando hacemos eso, hermanos, podremos identificarnos más con Cristo. Y él dice en el versículo 6, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que el apóstol aquí anhelaba experimentar en su vida la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Y saben lo que significa esto? Que él estaba dispuesto a padecer por Cristo. Él estaba dispuesto a padecer por Cristo. Significa que estaba dispuesto a morir por Cristo. Significa que él estaba dispuesto a morir en tres áreas. ¿Cuáles son esas tres áreas a las que tenemos que morir? Primero, al yo. Al yo, esa es la más difícil. Morir al yo. A lo que yo quiero, a lo que yo anhelo, a lo que yo persigo, a mi voluntad. Me acuerdo del pastor Alex Enviridis, que en una prédica, aquí en este púlpito, dijo: hermano, todos los días cuando usted se levante, párese, lo primero que usted hace es cepillarse usualmente. Desde antes de cepillarse, párese frente al espejo y saque imaginariamente una pistola y diga: ¡pum! ¡Tú estás muerto! Dese un balazo. O sea, muera su yo. Para que hoy no se haga mi voluntad, sino la de Dios. Para que hoy yo no haga lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere que yo haga, ¿verdad? Entonces, esa muerte es al yo, es al pecado y a la carne. Porque esta carne es fuerte, esta carne dominante. Y también al mundo. Triple muerte tiene que experimentar el creyente. Triple muerte. Yo, al pecado y la carne, y al mundo. Entonces, también significa que el apóstol Pablo abrazaba la nueva vida que Cristo da. Con esto es que el apóstol Pablo está diciendo: yo quiero experimentar la muerte y resurrección de Cristo. Yo quiero poder dice, y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Por los motivos que Cristo murió, yo quiero morir por amor a la gente. Hermanos, si nos apegamos a esta vida material, podemos perder bendiciones de Dios. Entienda esto. Si nos apegamos al patrimonio material que tenemos, podemos perder bendiciones de Dios, tanto en este mundo como en el venidero. Pero el apóstol Pablo dijo ahora el segundo resultado de él devaluar su patrimonio material. ¿Saben qué fue? En el versículo 12, que podremos dedicarnos más a crecer en Cristo. Y podemos dedicarnos a cumplir los propósitos de Dios en Cristo. Señores, los pastores de esta iglesia y de otras iglesias, tenemos una lucha, una batalla, queriendo que los hermanos crezcan, estudien las Escrituras, se inscriban en los institutos bíblicos. Y los hermanos, en un porcentaje importante, no responden. Y comienzan los institutos bíblicos, cada curso con una extraordinaria cantidad, excelente. Pero de repente se cae a la mitad. Es algo universal, en todas las iglesias pasa. Y los pastores insistiendo, capacitémonos, aprendamos más de la palabra. Porque mientras más usted crece en el Señor, está usted más firme en el Señor. Y el apóstol Pablo dijo, yo tengo que crecer ahora. Y él dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo. A ver si logro asir, agarrar, aquello para lo cual fui también asido o agarrado por Cristo Jesús. Y él aclara ahí antes que nada que no había alcanzado la perfección, o sea, no había alcanzado la conformidad con Cristo, la conformidad a Cristo. Ni había cumplido con todo lo que Cristo le había encomendado. Pero él hacía una cosa. Él seguía tratando de alcanzar aquello para lo cual Cristo lo agarró. Y hermanos, Pablo sentía que cuando Cristo lo llamó al servicio, cuando Cristo lo derribó aquel día que él iba para Damasco, el día que Cristo lo agarró y le dijo, tú eres ahora mi enviado a los gentiles, Cristo tenía un propósito, una misión, una visión para él. Y él entendía que estaba obligado a seguir ese propósito por el cual Cristo lo llamó. Y así pasa con todos nosotros. El día que Cristo te salvó, hermano, fue con un propósito. Él tiene un propósito contigo. Y tú tienes que encontrar ese propósito, perseverar en ese propósito y alcanzar ese propósito. El apóstol Pablo, eso es lo que le inquieta. Si yo sigo enfocado en mi patrimonio material, en lo que yo creo que soy, en lo que yo creo que valgo, y descuido mi relación con el Señor, yo no voy a alcanzar, lograr eso para la cual Cristo me llamó y me agarró. Solo devaluando nuestro patrimonio material, nosotros podemos concentrarnos en el propósito de Dios para nuestra vida. Devaluar el patrimonio personal es lo que nos permite identificarnos más con los planes de Dios. Es lo que nos permite poner a un lado nuestros propios propósitos personales y enfocar nuestra vida hacia la voluntad y propósito de Dios en cuanto al trabajo que Dios está haciendo. El Señor Jesucristo fue muy claro aquí en Mateo 12:30. Mateo 12:30, él dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Tenemos que estar atentos a lo que Dios está haciendo y asegurarnos de que somos parte de eso que Dios está haciendo. Es un privilegio. Si yo no me uno a Cristo, Cristo como quiera lo va a hacer, conmigo o sin mí. Y yo me pierdo el privilegio de ser parte de la obra de Cristo. Ahora, para concluir, el apóstol Pablo en el versículo que sigue, continúa agregando otros resultados que no tenemos tiempo de ver en esta noche, pero sí yo quiero ver con ustedes que no solamente fue el apóstol Pablo que devaluó su patrimonio material para conceder valor al patrimonio espiritual o para poder atender el llamado de Dios, otros hombres también lo hicieron. Y tienen que ser para nosotros motivación y ejemplo. Hay otros hombres en las Escrituras que hicieron lo mismo. Y gracias a eso pudieron cumplir las encomiendas de Dios. ¿Cuáles? Tenemos, por ejemplo, el caso de Abraham. El caso de Abraham. Abraham tenía que dejar su tierra y su parentela como Dios le dijo, para poder venir a la tierra de Canaán y ser el padre de la nación de Israel. Había pasado con Noé anteriormente, que tuvo que dejar su esquema de agricultor y criador de animales domésticos, ¿verdad? Para poder construir el arca como Dios le pidió. Y en esa arca poder salvar a su familia, que es a través del cual Dios iba a seguir su plan adelante con la humanidad. Pero también le pasó a Moisés, que tuvo que dejar a Jetro, a su suegro y a sus ovejas. Mira, suegro, busca quien te pastoree tus ovejas, porque Dios me llamó a sacar a su pueblo de Egipto. Y pasó también con el rey David, que pastoreaba el rebaño de sus padres. Él tuvo que dejarlo para irse a atender el llamado de Dios, para ser el gran rey de Israel, que fue el mayor conquistador de las tierras de Canaán, y ser el que planificó la construcción del gran templo de Dios ahí ya en la tierra prometida, y ser lo que él fue y llegar a formar parte de la línea mesiánica. Pero también el apóstol Pedro. ¿Qué hacía el apóstol Pedro cuando lo llamaron? Era un pescador. Él tenía un negocio de la pesca. Y él ajustó sus actividades comerciales respecto a la pesca. Y él atendió el llamado de Dios. Y él fue un apóstol del Señor Jesucristo. Y escritor de 2 libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y lamentablemente tenemos un caso contrario. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es el caso contrario? Que no aceptó ajustar su patrimonio material. ¿Ustedes no se acuerdan? El joven rico. Ahí está, el joven rico. El joven rico se negó a devaluar su patrimonio material para seguir a Cristo y perdió la oportunidad de recibir la salvación eterna y demás bendiciones que el Señor le ofreció, porque se apegó a su patrimonio material. Entonces, hermanos, concluyendo y aplicando esto a nuestras vidas, en esta porción que nosotros hemos estudiado hoy, vimos que el apóstol Pablo, en principio, concedía mayor valor a su patrimonio material que a su patrimonio espiritual, pero cuando se convirtió a Cristo, se dio cuenta que estaba equivocado. Y nosotros, si estamos concediendo más valor a lo material que al patrimonio espiritual, tenemos que reajustar eso, ¿eh? Tenemos que revalorizar las cosas. Tenemos que devaluar nuestro patrimonio material y valorar más nuestro patrimonio espiritual. La vida cristiana requiere que devaluemos aquellas cosas que compiten con Dios y que continuemos haciéndolo con aquellas cosas e intereses que van surgiendo cada día, porque cada día se nos va a ir complicando más la vida. Cada día se nos va a ir complicando más la vida. Cada día esta vida se hace más competitiva. Cada día este mundo se hace más exigente. Cada día la agenda está más llena, más compromisos y actividades. Pero si no hacemos el correcto orden de prioridades, entonces nosotros vamos a terminar con una débil relación con el Señor. Cosa que el apóstol Pablo aquí nos está exhortando, nos está animando, nos está motivando a que nosotros evitemos. Así que bájele el valor a todas esas cosas materiales a las cuales usted le concede tanta importancia, tanto valor, tanta prioridad, porque Dios tiene que ser lo primero en su vida. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, ha penetrado en nuestros corazones en esta noche y nos ha hablado con tanta claridad, Señor. No permita, Señor, que nosotros continuemos cometiendo ese error de seguir envueltos en todas las cosas que este mundo ofrece y nos obliga a ser parte de ellas, Señor, mientras nuestra relación contigo va mermando. Extiende tu gracia y tu misericordia, Señor. Ayúdanos a poder equilibrarnos, a poder hacer el correcto orden de prioridades en nuestras agendas, en nuestra vida. El apóstol Pablo es un gran ejemplo a seguir. Señor Jesucristo es el ejemplo por excelencia a seguir, y así lo enseña en su palabra. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. No nos dejes, Señor, relegarte a ti a un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto plano en nuestra relación personal contigo, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.